Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Que aquí seguimos a las 3:30 de la tarde de este viernes 19 de julio del año 2024. Damos el pistoletazo de salida a esta última edición para nosotros de la semana de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra. Y lo hacemos contando, arrancamos el programa contando que se acabó el culebrón del Mundial 2030. Era un secreto a voces desde ayer. Simplemente lo que se ha hecho hoy por parte de la Real Federación Española de Fútbol es darle oficialidad. Ni la pataleta del presidente del Consejo Superior de Deportes ha servido para absolutamente nada. Finalmente van a ser 11 y no 13 las sedes que acogerán partidos de ese Mundial que van a acoger entre Marruecos, Portugal y España. Y esto ha suscitado un aluvión de críticas desde la ciudad olímpica, que se ha quedado fuera cuando no contaban con ello. La pena es que quien verbalice este malestar tenga que ser el concejal de Fomento. La verdad es que he de reconocer que escucho a Javier Pardo, al concejal de Fomento del Concello de Vigo, y reconozco que siento una mezcla entre ternura y vergüenza ajena. Como en el Concello no tienen a qué agarrarse por no ser sede del Mundial, pues lo que han decidido es utilizar, y no es la primera vez que sucede, esa táctica tan manida del alcalde, de Abel Caballero, de buscar un chivo expiatorio. Me han quitado algo que quería, como los niños pequeños. ¿Y a quién le he hecho la culpa? Pues tengo que buscar a un culpable. Y en este caso le ha tocado a Rafael Luzán, que seguramente ha cometido 50.000 errores, pero que no es el culpable de que a Coruña sí y Vigo no sean sede del Mundial del año 2030. Lo que pasa es que cuando las críticas vienen de alguien como Javier Pardo, pues creo que a veces hay que hacerle el caso justo. Sobre todo no por la persona, no por personificarlo en este caso en el concejal de Fomento, sino por el fondo del mensaje. Porque lo que nos han mandado, os lo vamos a poner a continuación, ¿eh? Lo que nos han mandado hoy desde el concello, del concejal, de Javier Pardo, criticándolo todo, pero sin dar ni una sola explicación de por qué ellos creen que se han caído de la carrera por ser sede, insisto, lo mejor es escucharlo y que cada uno saque sus propias conclusiones. Javier Pardo, como no tiene ni el más mínimo argumento, ¿a qué se agarra? A lo que hemos escuchado tantas veces en boca del alcalde. Pues que esto es un ataque político contra Vigo.
Estamos asistindo a unha movilización política en contra de Vigo, encabezada polo señor Louzán, a que hai que sumar a falta de apoio da Xunta de Galicia. Nunca escoitamos do ente autonómico ningunha interpretación sobre a proposta da cidade, que a Xunta coñece en profundidade. Neste territorio, todo o mundo é coñecedor da posición ante Vigo da Xunta e da oposición feroz de Louzán a todo que teña que ver con esta cidade.
Decir que en este caso concreto me refiero al tema de las sedes del Mundial 2030 de A Coruña y Vigo, Vigo y A Coruña. Decir que la Xunta le ha dado la espalda en este caso al fútbol y a las dos ciudades y sobre todo personificarlo en la figura de Rafael Luzán es simple y llanamente mentir. Es sencillamente no decir la verdad, porque el propio Rafael Luzán lo manifestó en varias entrevistas, una de ellas aquí, en este programa, asegurando que iba a pelear y que se iba a dejar todo lo que tuviese dentro para que en España, Galicia, tuviese la posibilidad de soportar dos de las sedes de dicho Mundial. Así que, insisto, en este caso, el concejal de Fomento del Concello de Vigo miente de forma descarada. Quizá lo hace por desconocimiento, tampoco os voy a engañar. Lo que hace es reclamarle a la Federación Española de Fútbol algo que ya es absolutamente imposible, que siga peleando ante la FIFA para que en vez de 11 sedes puedan ser 13 y que por lo tanto Vigo y Valencia pudiesen volver a cabalgarse a la posibilidad de ser sede.
Lle reclamamos a Federación Española de Fútbol ecuanimidade nas súas decisións, así como tamén lle pedimos explicacións ao señor Louzán sobre os criterios nos que se baseou para decir que Vigo quedara fora das sedes elexidas. Compartimos a decisión do Consello Superior de Deportes de traballar na inclusión de 13 sedes nacionais. Reiteramos que é posible ter 13 sedes e que, polo tanto, todos esteamos representados no Mundial 2030.
Non sei que é peor de un representante público que non sepa como funciona a vaina en este caso, cando já é oficial por parte da Federación que non, que van a ser 11, seguindo instrucciones directas de la FIFA, que es quien organiza los mundiales, o si directamente que no lo sepa. Que no lo sepa o que no se entere. No sé cuál de las dos cosas es peor. Pero lo que está claro es que estas declaraciones del concejal de Fomento, del concejero de Fomento de Vigo, son un auténtico despropósito. Y no es la primera vez que a Javier Pardo le escuchamos este tipo de declaraciones. La noticia es que Vigo se queda fuera. Vigo no será, por lo tanto, Balaídos no será sede de los partidos, quizá uno, quizá dos a lo sumo, de la fase previa del Mundial, que van a coger España, Marruecos y Portugal en el año 2030.
Vinegar o Pogachar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
Hablemos del Celta y del nombre propio del día. Hoy quizá más incluso que a lo largo de toda esta semana, que es verdad que hemos dado mucho la turra, hemos hablado largo y tendido de este futbolista, pero es que cada vez está más cerca de que, de manera oficial, porque está todo cerrado, Borja Iglesias se convierta en nuevo futbolista celeste. Está todo acordado, insisto, entre el Betis y el Celta. Una negociación que ha sido ardua, sobre todo a lo largo de esta semana, pero que está a puntito de cerrarse con este acuerdo. Lo que han decidido sevillanos y vigueses es que Borja Iglesias va a jugar la próxima temporada en el Celta en calidad de cedido, pero sin opción de compra. Su gran valedor para su regreso al Celta, no cabe duda que es quien va a ser su entrenador esta próxima campaña 24-25. Evidentemente, Claudio Giraldez, que lo dijo en público hace hoy una semana, manifestó ante los medios de comunicación que es un futbolista que le gusta, que no se puede dudar del panda de Borja Iglesias, que es un delantero que tiene gol, y por su parte, lo que tiene claro Borja, y también lo hemos comentado en varias ocasiones en este programa, es que si en algún sitio puede resurgir de sus propias cenizas, habida cuenta de que sus dos últimas temporadas no han sido todo lo buenas que se esperaban, si hay algún sitio donde pueda recuperar esa gran versión, donde pueda volver a hacer esos goles que le llevaron al Betis, al Español, al Zaragoza en su salida del Real Club Celta, ese sitio precisamente es regresar a Vigo. Y yo reconozco que cuanto más cerca está de hacerse oficial una operación que está cerrada, a mí se me ponen los dientes largos pensando en ese primer partido de Liga frente al Deportivo Alavés y en una dupla atacante cuando por la megafonía de Balaídos se cante que los dos delanteros que juegan en el equipo titular de Claudio Giraldez son Iago Aspas y el panda Borja Iglesias. No cabe duda de que lo que tiene que hacer Borja Iglesias una vez que se haga oficial su incorporación al Celta, insisto, en calidad de cedido, sin posibilidad de compra para el conjunto vigués, es las críticas que ha recibido en estas últimas temporadas de un sector de la grada de Balaídos, es cambiarlas de la forma más rápida en la que se cambian las cosas en el mundo del fútbol, que es, hablamos de un delantero haciendo goles. Este fin de semana parece clave para que la operación quede definitivamente desbloqueada y tenga todas las luces en verde. Y si no, vamos a volver a escuchar a Iván Villar, que esta mañana ha comparecido ante los medios de comunicación. Se le preguntaba al guardameta por los recuerdos que guarda en referencia al panda, a Borja Iglesias, de la etapa en la que ambos coincidieron siendo futbolistas del equipo filial, del Celta B. Y a Iván Villar, pecando un poco de juventud, se le ha escapado, porque habla así claramente de la llegada de Borja Iglesias.
Bueno, pues tengo muy buenos momentos, algunos no tan buenos por los resultados, pero creo que es un jugador fantástico que siempre ha hecho goles y como persona pues creo que es muy buena persona que vendrá aquí a sumar, a ayudar y a aportar su granito para que el equipo sea pues mejor.
Que vendrá aquí a sumar y a aportar su granito de harina para que el equipo sea mejor. Es evidente que en el vestuario del Celta saben perfectamente hasta la hora de la tarde y lo saben ya desde hace algunas horas que Borja Iglesias en breve empezará a entrenar con ellos. Y entre tanto, el equipo ha realizado hoy su último entrenamiento antes de afrontar su segundo partido de este verano. Va a jugar mañana a las 8 de la tarde en el Estadio de Alomba, en Vila García, frente al Vizela, de la segunda división portuguesa. No se van a desplazar hasta Vila García para este partido. Guaita, Kevin, Manu Sánchez, Ristich, Bamba, Lobete o Gonzalo Paciencia. Todos ellos con situaciones bien distintas. Guaita, por ejemplo, porque está lesionado. Misma situación que atraviesa Ristich. Jugadores como Bamba, que se ha ausentado en el día de hoy del entrenamiento por cuestiones personales. No hay que volverse loco. No es que vaya a salir. No, Bamba simplemente por cuestiones puramente personales. Se ha ausentado del entrenamiento de esta mañana y no va a viajar a Vila García. No se va a desplazar hasta Vila García para el partido de mañana. Y después hay situaciones como la de Manu Sánchez, que está cerca de salir, o la de Lobete o Gonzalo Paciencia, que no entran en los planes de Giraldez y que de momento no son capaces de encontrar acomodo. Situación también particular la que está viviendo Kevin, después de todo lo sucedido en las dos últimas semanas de la pasada temporada 23-24. Kevin vuelve a quedarse fuera de la lista de convocados. Yo creo que en una llamada de atención por parte del técnico de sí, eres un canterano, eres un futbolista al que todo el mundo aprecia y quiere mucho de puertas para adentro, pero en principio hay ya varios futbolistas para ocupar esa posición. Está Manquillo, está Mingueza, está Carreira haciendo la pretemporada y el que se ha quedado fuera de esta convocatoria es Kevin. Por si acaso, Iván Villar, buen amigo del futbolista de Nigrán, le ha echado un cable esta mañana.
Es un jugador más, tiene contrato, está intentando ganarse un puesto en el 11. Y qué decir de Kevin, o sea, es un jugador que siempre da su mejor versión, un compañero fantástico, siempre ayuda sin que se le pida, y yo la verdad que me gusta tener compañeros como él.
A nivel particular, Iván Villar, recuerdo que el portero de Aldán empezó como titular la pasada temporada con Rafa Benítez en el banquillo, pero que después una expulsión pues obligó a hacer cambios al que por entonces era el entrenador del Real Club Celta. Esta pretemporada es la octava que hace con la plantilla, con la primera plantilla que Iván Villar hace con la misma ilusión de cada verano, el de ganarse el puesto de titular, aunque ahora tiene que convencer a Claudio Giraldez.
Bueno, las temporadas son longas. Eu desde o primeiro día veño aquí a gañarme un posto, como penso que calquer xogador. Penso que todos partimos de cero. Bueno, ano pasado pois empecéi xogando, tamén teño que agradecer ya a Rafa a súa confianza. Logo pois tuve unha expulsión que sacoume dos terreos de xogo, entrou un compañeiro que a verdade que fixo ben e tocoume esperar o meu turno. Pois este ano pois veño coa ilusión de gañarme ese posto.
Iván Villar, como canterano, feliz de la noticia que ayer hasta ahora os contábamos. Damián, Pablo Durán, Hugo Álvarez y Carlos Domínguez pasan a ser futbolistas de la primera plantilla. Orgulloso de sus compañeros también formados en la cantera.
Me hace muy feliz, muy orgulloso de que cada vez pues suban más jugadores. También es algo que tenemos que valorar porque el club nos da la oportunidad de subir al primer equipo, cumplir un sueño. Y también pues como consejo de un poco más de veterano, pues que se dejen la piel, porque también hay muchos jugadores que llevan muchos años, que no pudieron llegar a donde estamos nosotros y que es digno de valorar.
Quiero hacer, por cierto, un matiz con respecto a la información que os contábamos ayer, insisto, hasta ahora, sobre estos cuatro futbolistas. Decíamos que pasan a todos los efectos a ser futbolistas del primer plantel, de la primera plantilla. Así es, pero con una salvedad. Quiero hacer este matiz, que ayer no lo hice, y por eso hago radiofónicamente esta fe de ratas. Los futbolistas dependerá de las incorporaciones que haga el Celta en este verano, de si tienen sitio o no en esa primera plantilla, podría alguno conservar su dorsal como futbolista del equipo filial, pero que en dinámica, que ese es el fondo de la información que yo no di de forma correcta ayer y por eso me autocorrijo, el fondo de la información es que los futbolistas van a estar sí o sí en dinámica de primer equipo. Una pretemporada en la que de nuevo el Celta está recuperando a mucha gente de la casa.
Bueno, puede ser que al final estamos mucha gente de casa, creo que eso es bueno. La verdad que las pretemporadas, pues yo estoy centrado en lo mío. Tanto hace 8 años como ahora, mi objetivo era mejorar, crecer e intentar ganarme un puesto. Y yo desde ese lado, pues sigo con esa mentalidad, esa ilusión. y de prepararme lo mejor posible pues para el primer partido y que el míster pueda contar conmigo.
Uno que está castigado con el Celta Fortuna, que no está haciendo lo que todos esperábamos que hiciese la pretemporada con el primer equipo, es Hugo Sotelo. Un tema ya conocido perfectamente por todos, que hemos contado por activa y por pasiva, y sobre el que hoy se ha manifestado, aunque guardando mucho sus cartas, Iván Villar.
Bueno, al final son decisiones que se toman. Eu a verdade que non sei o que pasa, entonces non podo opinar. Penso que cousas de Hugo e do clube, pois, bueno, ainda que supera, creo que son temas persoais e que non debo opinar en algo que non é meu.
Iván Villar, protagonista hoy en la sala de prensa de Afouteza, antes de ese partido que mañana a las 8 en Alomba va a enfrentar al Celta y al Vicela. Presidente del Arosa, querido Manolo Avalo, hola presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Esperando con impaciencia el partido de mañana, Presi?
Sí, a ver, estamos trabajando a todo tren porque, bueno, los socios y eso, como el partido pues se anticipa un poco a la temporada, pues moviéndonos por las entradas, por los carnés en socios y todo eso, y trabajando, y bueno, la verdad es que bueno, muy contento de tener un partido de estas condiciones aquí, ¿no?
Se espera buen ambiente mañana en Villagarcía, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que va a ser una muy buena entrada, aunque también es verdad que nos juntamos con tantos eventos aquí en Villagarcía este fin de semana, de lo cual, bueno, la gente se tiene que repartir y tal, unos que por unos gustos, otros por otros, pero bueno, sí que va a haber una muy buena entrada, porque bueno, el Celta tira y yo creo que va a ser un partido muy bonito para ver, ¿no?
Quizá por ese tirón del que habla, presidente del conjunto vigués, tengo la sensación, corríjame si me equivoco, pero que el Celta en Alomba se está empezando a convertir en un habitual de casi cada verano.
Sí, a ver, la verdad es que nosotros también hacemos todo lo posible para que sí lo sea, porque, bueno, colaboramos con ellos. Yo creo que el Arosa, en estos momentos, a nivel de fútbol base, sobre todo, otra cosa sería que estuviéramos también con el equipo mayor en otra categoría que creo que, como digo yo, el espejo de estos chavales que lo están haciendo también, pues es el primer equipo, ¿no? Pero la base nuestra ahora mismo, pues si no es la tercera, yo creo que está ahí, ¿no? Con algún equipo a lo mejor, pero yo creo que ahora mismo Celta, Deportivo y Arosa son de las máximas categorías del fútbol español. Y la verdad es que bonito y bueno, y estamos de la mano ahí con el Celta y el Arosa. La verdad, somos de la provincia y tenemos que colaborar unos con los otros y los otros con unos.
Por último, Manolo, en total y absoluta confianza, está muy bien esto de Celta-Vicela, imagino que también irán un poco los tiros por el nivel de los equipos con los que el Celta se quiere enfrentar en esta pretemporada, pero hombre, entre nosotros lo suyo sería un Arosa-Celta, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que eso sería fantástico, ¿no? Pero bueno, también hay que ver que, claro, un equipo de primera división, liga profesional, y eso tienen que hacer su pretemporada y competir con estos clubes que también nos gustaría a nosotros estar ahí, que a lo mejor le competimos, como le competimos al Valencia en su momento, y eso en Copa del Rey seguramente lo competiríamos. Pero hay una cosa que está muy clara, que no podemos competir ahora, que ellos llevan ya 15 días entrenando y nosotros aún vamos a empezar para la semana.
Es verdad, cierto es.
Entonces ese es el problema, ¿no? Pero sí que la Rosa, yo creo que, y yo se lo decía a la presidenta del Valencia, ¿no?, en la comida que tuvimos antes del partido, de que no se fiaran porque la Rosa iba a competirle y vaya si le compitió, ¿no? Y yo estoy seguro que contra el Celta también haríamos un buen papel, aunque las categorías siempre marcan y todo eso, pero el fútbol hoy cada vez está tan igualado y tan igualado que es complicado de ganarle unos a otros. Entonces, bueno, pero sí que lo que dices tú sería más bonito. Yo creo que a lo mejor sí que ahí ya no tendríamos entradas.
Lo dejamos planificado, si le parece, para la próxima temporada. Manolo Avalo, presidente de La Rosa. Gracias por su tiempo, como siempre, presidente. Cuídese, un abrazo.
Venga, un abrazo para todo Galicia y para todos en general, ¿vale?
Dicho queda. Manolo Avalo, presidente del Arosa. Y por último, Iago Aspas. Dentro del terreno de juego ya lo conocemos todos. Es un mito, es una leyenda en activo del Real Club Celta. Pero ojo, porque tampoco se le da mal eso de hacer de pregonero, y si no, que se lo digan en bouzas.
Eu descubrina cando era moi novo, é algo rebelde, só un pouco. Enviaronme aquí cedido, rápido de bouzas, para mornar o meu carácter, madurar e mellorar. E conseguindo, crecí moito como xogador, como persoa, e de feito só me expulsaron unha vez, foi contra o Celta, así que iso non conta.
Iago Aspas, pregonero de las fiestas de Bouzas que arrancaron ayer y que se van a extender hasta la próxima semana.
¡Chuta de gol! Primera medalla para el deporte español.
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister. ¿Qué tal?
Hola, Julen Lopetegui. ¿Qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca. Muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Contamos más cosas de mercado. Tres fichajes de una tacada los que anunció el Pontevedra. En defensa, Igor Irazu, con pasado en la cantera de la Real Sociedad, que procede del Atlético Bembibre. Para el centro del campo, Rares Mezdrea, que llega procedente desde el Racing Villalbés. Y para el extremo, desde el Guijuelo llega otro gallego, como es el caso de Xavi Domínguez. Los tres futbolistas ocupan ficha de futbolista sub-23. Sobre las incorporaciones esta mañana, ha hablado el entrenador, Iago Iglesias.
No solo creemos que vienen a dar un salto de calidad a nivel individual, sino a nivel colectivo, y me explico. El jugador es que vengan a complementar lo que ya hay, al mismo tiempo que los jugadores que ya hay hagan crecer a esos jugadores que se incorporan.
El Pontevedra, que va a arrancar de manera oficial con entrenamientos en campo el próximo lunes la pretemporada. ¿Por qué ha comparecido hoy Iago Iglesias? Pues aunque ha sido el menos protagonista de los protagonistas, el motivo de juntar hoy a los medios de comunicación en la capital de la provincia era presentar a Jacobo Maestre como nuevo coordinador de la Secretaría Técnica del conjunto granate. Jacobo Maestre, que se ha referido en estos términos que vais a escuchar a cómo queda confeccionado el grupo en el que tiene que jugar el Pontevedra y también el Coruxo esta próxima temporada.
Este año el grupo va a ser más complicado que el año pasado. En Numancia, el ascenso de Salamanca, creo que también el Real Avilés también está haciendo buena plantilla por presupuesto, y bueno, yo creo que el Pontevedra tiene que coger y pensar solamente en hacer su trabajo y pensar que la categoría en la que está no es la que le corresponde.
Quien ya ha realizado esta mañana su segundo día de trabajo de pretemporada es el Coruxo, que nos viene anunciando en estas últimas horas la renovación del lateral Dani Pereiro, pensando ya, como decimos, en la próxima campaña. Pues en cuestión de una semana, falta tan solo una semana, va a tener lugar la ceremonia de los Juegos Olímpicos, la ceremonia de apertura, de inauguración de los Juegos Olímpicos, y no quería que esta semana se nos escapase, se nos fuese de las manos, sin hablar con nuestro siguiente protagonista. Uno de los ritos que se mantienen a lo largo de los años es, seguramente lo sepas, el de trasladar la llama olímpica desde Olimpia, en Grecia, hasta el pebetero de la ciudad que acoge los Juegos. Esa llama la van portando diferentes personas a lo largo y ancho de la geografía del mundo entero. Esa llama, como digo, la van portando distintas personas, y en este caso hay un vigués que ha tenido ese privilegio por las calles de París. Es el caso de Iago Grela. Hola, Iago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes, ¿qué tal?
Nosotros bien, estamos llamando a París, ¿no?
Estáis llamando a París, sí.
Conexión París-Vigo. ¿Qué fue lo que te llevó hasta París?
Pues mira, todo empezó hace 10 años. Yo conocí, pues, fui a Canadá, muy lejos de París, a aprender inglés, y allí conocí a una chica francesa de París, que a día de hoy es mi mujer, así que un poco eso. El amor, también buenamente el trabajo, y desde hace unos años pues ya estamos viviendo en París.
¿Por qué y cómo te eligieron entonces para ser uno de los privilegiados que pueda decir que ha portado la llama olímpica por el Distrito 15 de la capital de Francia?
Pues mira, en verano de 2023 los Juegos Olímpicos organizaron una especie de concurso para abrir algunos slots para que la gente normal del día a día pudiese llevar la antorcha. Era un concurso que buscaba personas que en su día a día pues intentan mejorar con pequeñas acciones la sociedad. En mi caso fue mi mujer la que me nominó a mis espaldas sin yo saberlo. Destacó que, bueno, aunque yo no soy francés, soy un gran apasionado de la literatura francesa, de la cultura, del arte, de la música, y es ese respeto por la multiculturalidad, que es uno de los valores de los Juegos Olímpicos, lo que le gustó muchísimo al comité, y fue por eso que me escogieron. Y ya cuando, bueno, le confirmaron que yo iba a ser uno de los afortunados que iba a llevar la antorcha, ya es cuando me lo dijo y bueno, montamos una fiesta en casa.
¿Cuáles son, Yago, esas pequeñas cosas, por profundizar un poco más en ti, en tu persona, esas pequeñas cosas que haces y que te han valido además el visto bueno por parte del comité?
Bueno, pues es una persona que le gustó muchísimo siempre la diversidad cultural, por ejemplo. No estamos relacionados con los Juegos Olímpicos, pero yo estoy haciendo una tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, donde estudio la influencia de la cultura en la comunicación. Con mi mujer y yo hemos visitado 36 países. Y, bueno, incluso nuestro día a día es una mezcla de culturas también. Podemos cenar a las 8, horario francés, pero comida española. Y desde que, bueno, lo bueno de vivir en París también es que hay una oferta cultural gigante, y así que pues también es un reto personal pues leer todos los libros franceses que pueda, mejorar el idioma, ir a todos los museos, y ese amor por la cultura es lo que les gustó mucho.
Llevaste, si no me equivoco, la llama olímpica durante 400 metros. ¿Fueron quizá o seguramente los 400 metros más emocionantes, apasionantes de tu vida?
Eso seguro. Siempre lo digo. Después del día de mi boda, el lunes fue el día más feliz de mi vida. Esa sensación, esos 400 metros se hacen cortos porque al final, bueno, pues son muchísimas emociones, muchísima felicidad, ver toda la gente que corre a tu nombre, que te aplaude, ver todas esas muestras de cariño, fue increíble. Fue de película. Ya desde el inicio del día, por ejemplo, todos los portadores olímpicos pues nos reunimos en un edificio. Y había de todo, había cantantes, había políticos, deportistas, y después todos nos fuimos a un bus y la policía francesa nos iba abriendo el camino por las calles de París como si fuese una película. Entonces, bueno, estábamos todos flipando.
Te va a costar, por no decir que te va a ser imposible, olvidar esta experiencia.
Sí, no, eso me la llevo para la tumba, creo. Creo que va a ser una anécdota que contaré a mis hijos, a mis nietos, y esa foto de mí llevando la antorcha, pues creo que va a ser una de las fotos de mi vida.
Ya aprovecho, Yago, para preguntarte, ¿cómo está París? Insisto, la ceremonia de inauguración es de hoy en 7 días, el próximo viernes, día 26, a las 8 de la tarde, pero ya tenemos competición desde el día 24. ¿Cómo estáis ahí en Francia? ¿Mucho caos?
Pues todo bastante bien preparado. La verdad que sí que la gente tenía miedo de que, pues, que llegase tarde todo, que fuese muy caótico. Por ahora, los estadios están preparados, se nota que está viniendo gente. Ya en París normalmente hay mucha gente caminando, pero bueno, ahora incluso más. Y esta semana pues la alcaldesa se bañaba en el Sena, que era un poco uno de los deberes que quedaban. Todo preparado, y como comentas, el 24 de julio empiezan ya las competiciones, y tengo la suerte de que ese mismo día pues voy a ver ya uno de los partidos de fútbol de los Juegos Olímpicos.
Tienes muchas opciones o muchos tickets para ir a muchas modalidades deportivas. ¿Vas a vivir muy en primera persona estos Juegos?
Bueno, creo que lo gordo ya pasó, ¿no? Que fue lo del lunes, pero después sí que tenemos entradas para fútbol, rugby, lucha grecorromana, y al ser portador de la antorcha olímpica, pues estamos invitados a la ceremonia de apertura el 26 de julio.
Pues estoy convencido de que no te vas a aburrir. Además, recuerdo, es la primera vez en la historia de unos Juegos Olímpicos en la que la ceremonia, la gala de inauguración, sale fuera del Estadio Olímpico. Va a ser en torno a un recorrido de unos 6 kilómetros aproximadamente, recorriendo el río Sena por el centro mismo de la capital francesa. Yago Grela, vigués que ha tenido el privilegio, la suerte de portar la llama olímpica, que nos ha gustado mucho tu historia, que muchísimas gracias por atender la llamada de COPE para contárnosla.
Muchísimas gracias, Santi. Un abrazo grande.
Y antes de irnos a disfrutar de la playa, antes de que la lluvia haga su efecto y vuelva a aparecer, os cuento que Katia Zukova, procedente de Elche, nueva incorporación para Balomano Porriño. Algo similar ocurre en el Cortegada de Vilagarcía, que se hace con los servicios de Carolina Bernardeco, que llega para reforzar a la plantilla del equipo arousano. Y en la Liga CT, pendientes para la embarcación de Bueu, que sigue colista de la doble cita este fin de semana. Mañana en Ribeira y el domingo en Boiro. Por cierto, me llegan varias fotos y lo veo a través de las redes sociales. Entiendo que el Celta, porque si no, no podría, ha aparcado un Seat Panda, el mítico, el típico Seat Panda en la puerta de Asede. Lo digo por si alguno tenía alguna duda de que el Panda Borja Iglesias vaya a llegar en calidad de cedido, y no miro para nadie con lo de las dudas, en calidad de cedido al Celta para esta próxima temporada. Que paséis todos un muy buen fin de semana, os dejamos con las compañeras de la tarde y no me quiero marchar sin antes daros las gracias por estar otro día más al otro lado de la radio. Buen fin de a todos, adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.